tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien.
Saludos ahí a usted, al equipo ahí, a la audiencia.
¿Cómo estás vos, senador? ¿Bien, bien? ¿Tranquilo?
Bien, estoy.
¿Ya estás mejor? Bien, ¿ya estás recuperándote bien ya completo?
Sí, sí, ya estoy a full, ya otra vez metido. Y a full, a full, a
full. ¿Y el expresidente cómo está, el senador Lugo? ¿Qué sabes?
Y estamos cumpliendo sus días de cuarentena y este fin de semana se hacen los últimos chequeos para proceder a su alta ya de su cuarentena.
¿Pero él nunca estuvo en estado crítico?
No, nunca estuvo en estado crítico.
Ah, qué bueno, muy bien.
No tuvo síntomas mínimos y ahí, por suerte, rápidamente tuvimos diagnóstico y ya... Se tomaron todas las medidas que están protocolizadas para el manejo de los pacientes COVID positivos, ¿verdad?
¿Pero él está recluido en algún hospital o está en su casa?
No, en su casa, en su casa.
Muy bien. Quiero consultarte, ¿se aprobó hoy o se planteó, por lo menos me vas a actualizar cómo viene la mano, una especie de pedido de explicación a Luis Roberto Scotto? Y pregunto, si a vos te tocaría, digamos, hacer unas consultas, ¿qué él qué tiene que responder?
Claro, ya es una pregunta compleja un poco, es porque, ¿sabes lo que? Ahí hay un impedimento muy peligroso que las corporaciones farmacéuticas a nivel internacional hicieron, y que es el tema de las confidencialidades. Acordate que nosotros tuvimos una humillante función de aprobar aquí también, ¿te acordás? La ley de confidencialidad para los contratos sobre vacunas.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde se escuda, ahí es donde es oscuro el manejo de todo este tema de la pandemia. Y oscuro lo digo a lo mejor en el sentido de que alguien robe o lo que sea, lo cual tampoco podemos excluir de que exista esa posibilidad, ¿verdad? No me refiero a eso, pero me refiero a tema de precios muy subidos, etcétera. Imagínate vos que en todo momento estaba muy claro que las vacunas no debieran costar más de $10 por unidad, ¿verdad? Por dosis. Y nosotros tenemos informaciones, algunas oficiales y otras oficiosas, de que a nivel internacional, aquí en nuestra región, incluso se compró a 26, a 30, a $38 la dosis. Incluso, entonces, ahí tropezamos. Yo creo que seguramente muchos de los detalles vamos a conocerlo un buen tiempo después de que haya pasado todo esto y que vayan trascendiendo los contratos confidenciales que se firmaron en estos tiempos, ¿verdad? Esa sería un dato que yo quisiera saber, pero sé que esos contratos de confidencialidad, ¿verdad? Esos convenios de confidencialidad están firmes a nivel internacional, multilateral y local.
Ahora, yo no recuerdo con qué parlamentario yo había conversado cuando se trataban estos temas de los puntos de confidencialidad, y se planteaba una situación más o menos similar a esta. Está bien, las empresas pueden exigir un trato confidencial en cuanto a sus manejos, pero yo no sé si lo que compete al manejo del presupuesto de la nación, que va a ir comprometido, digamos, a la compra de estas vacunas, no pueden ser, digamos, caer, digamos, bajo ese criterio de confidencialidad, porque aquí también existe una ley de transparencia del manejo de la cosa pública.
Claro. Pero vos fíjate que en la situación actual, aún con los contratos de confidencialidad, vos sabés que hay acaparamiento en los países, en los 7, 8 países más poderosos, tiene que haber un acaparamiento feroz, ahí te decía. Y sencillo, esas empresas te decían, o te dicen, ¿verdad? Bueno, es confidencial, o nosotros te, 50 millones de dosis nos piden por todos lados, ¿entendés? O sea, ¿entendés? Hasta la Unión Europea aceptaron los contratos de confidencialidad. ¿cuándo comienza a ponerse en entredicho el contrato de confidencialidad? Cuando se incumplen los cronogramas de entrega de vacunas, ¿no? O sea, cronogramas comprometidos y que tuvieron retraso, hasta que con eso le apretaban, que en la Unión Europea con eso le aprieta a las corporaciones, le dice, ningún problema, ustedes incumplen el cronograma de entrega, nosotros incumplimos, por incumplimiento de ustedes, nosotros entonces nos amparamos en eso y abrimos los contratos de confidencialidad. Y ahí le cumplieron enseguida.
Y nosotros no tenemos eso.
Y nosotros, y para que te des cuenta, nosotros aquí, por eso yo siempre digo, a propósito se le hizo fracasar al Estado en las compras, uno, se le hizo fracasar a los organismos multilaterales, Mercosur, UNASUR, CERRAC, todo, y se hacen las negociaciones bilaterales, que son a conveniencia de estas corporaciones y de los países centrales, porque entre negociar con Estados Unidos, con Canadá, con Inglaterra, con Italia y con Francia, y con Paraguayito, espera un poquito, ¿entendés?
Ahora, yo entiendo, pero entiendo esto. Hay dos consultas que quiero hacerte. Una es quiero preguntarte si la confidencialidad es constitucional o no, primero. Segundo, pero lo más importante es lo segundo que te consulto. Si el sistema COVAX fue creado justamente para atender la escasa fuerza política internacional que tienen los países como el nuestro, por ejemplo, para que se dé esa equidad de la cual tanto mencionaba este señor Escoto, al final no se cumplió otra vez. Y si otra vez tenemos el peso de la confidencialidad encima, entonces estamos condenados nomás luego. No hay forma de hacerle entender, aunque venga los capos de la OMS y la OPS a tratar de explicar. Igual, no va a conformar de nada, le va a meter preso a Escoto, al final no te va a servir de nada igual.
Se le debilitó también a COVAX, eso es sencillo. Vos fíjate desde el vamos, cuánto ellos dijeron siempre que 25% de la demanda mundial ellos podrían cubrir.
¿Cuánto? ¿Cuánto?
25% de la demanda mundial podrían cubrir con los contratos que firmaron. ¿Sí? Ese era la posibilidad mayor de ellos, mayor. Y sabemos ya hoy por epidemiología, lo dice el doctor Fauci, la gente de la CDC, la gente de la Unión Europea, los técnicos de la Unión Europea, ya lo dicen claramente. Si la población en un 80% no está vacunada o inmunizada, no va a terminar la pandemia. Es más, ahora se demuestra otra cuestión. Si no se vacunan simultáneamente, tampoco va a terminar la pandemia. ¿Por qué? Y porque ahora le quiero ver a estos países del primer mundo que se comportaron como verdaderos delincuentes, te voy a decir. Ahora que no se vacuna en gran parte del mundo y se están generando las cepas, estas virulentas, que no a los cuales varias de estas vacunas no responden. Entonces, estamos en un brete, te voy a decir así, muy, muy jodido.
O sea, entonces significaría que ahora se les va encima la supuesta confidencialidad y la prioridad que se le dio a los países ricos, porque si no, a esa simultaneidad no se da, tampoco ellos están seguros.
Tampoco ellos están seguros. Así es la cosa. Así es la cosa. Tampoco ellos están seguros. Y nosotros estamos en una situación tremenda porque tenemos aquí un vecino que es generador de cepas, de variaciones del virus, porque anduvo a su antojo el virus, no hubo ninguna capacidad de control, hubo una negación luego por parte del gobierno brasilero, ¿verdad? Entonces estamos en una situación preocupante en ese sentido, ¿verdad? Muy preocupante.
¿Vos encontraste una explicación de por qué estas organizaciones, la OPS y la OMS, mantuvieron ese en secreto hasta hace poco, estos 25% que estás planteando?
No, esto fue público.
Sí, pero se conoció, está bien, pero se conoció ahora. Cuando cuando se publicó, cuando se habló del contrato, del acuerdo de COVAX y demás, nunca se habló del 25% nomás. Además se mintió desde el principio, porque cuando se pagó a COVAX, se hablaba que ya se hicieron el lobby correspondiente, porque en principio era marzo, pero después se retrocedió a principios de febrero, pero había sido después, era abril.
Pero vos fíjate, si vamos a profundizar el análisis, ¿por qué la Unión Europea le pudo torcer el brazo a las corporaciones y por qué COVAX, que era un organismo mundial, no? ¿Por qué ocurre eso?
Qué buena pregunta.
¿Me entendés? O sea, por eso te digo, aquí hay muchísimas situaciones, te voy a decir, de lesa humanidad, te voy a decir que sectores muy poderosos del mundo lo manejaron a su antojo y siempre con la angustia de las ganancias ilimitadas. Pero yo, en ese sentido, te quiero dar un dato antes que terminemos un poco la conversación, me parece importante. Pues nosotros habíamos plantado, bueno, ya hablamos varias veces, lo de Rusia antes, después lo de China, después plantamos lo de Johnson y Johnson. Johnson y Johnson, cuando ya 4 vacunas ya tenían la aprobación de emergencia, Johnson y Johnson todavía no tenía la aprobación, estaba en fase 2 o en fase 3. Sí. Y como los contratos son a futuro, la pregunta es por qué no se hizo ya en ese momento, estoy hablando de septiembre más o menos, ¿por qué no se hizo una negociación con Johnson y Johnson por un contrato a futuro?
¿Me permitías responderte? Porque el presidente de la República o alguien le metió algo en la cabeza, entonces apostó totalmente a COVAX.
A COVAX, y yo creo que también se apoyó ahí para las vacunas de Oxford, de Astra,
¿verdad? Y probablemente, hasta donde yo sé que el siguiente paso fue Rusia.
Sí. Lo otro, y te digo, entonces, olvidemos, vamos a dar un poco la vuelta a la página. Sí. A ver, vamos a tratar de enfrentar un poco hoy lo que hay. Hoy hay más o menos entre 30 y 50 países que están en pleno trabajo de desarrollo de las vacunas. ¿Sí?
Sí.
Te voy a dar 2 ejemplos nomás. 1, Cuba. Cuba tiene un centro biotecnológico que está en los estudios de fase 3. Y si esta fase 3 supera, en mayo o junio están terminados todos los estudios. Están terminados todos los estudios.
¿Tienen dos vacunas, ¿verdad?
4 vacunas.
4.
Y 2 de ellas son las que están en fase 3 y otras 2 están en fase 2. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque hay una vacuna que ellos están estudiando ya, que es post-COVID.
Sí.
Que es una... ¿Entendés? No me vaya a creer a mí... los zurdos de siempre y no sé qué.
No. Vos sabés que a mí no me interesa. Argentina está por comprar. Argentina está por cerrar.
Te digo una cosa, no solamente eso, y eso son la primera persona que sabe. Yo pedí una audiencia con el embajador de Cuba, aquí en Paraguay.
Sí.
Ni una nota oficial del gobierno paraguayo al gobierno cubano para establecer esa relación. Incluso de transferencia de tecnología, si hay laboratorios capaces de fabricarlo.
Sí hay.
Entonces te digo concretamente esa situación. ¿Entendés? Y no hubo una cuestión oficial. Llamativamente, para mi grata sorpresa, hace 3 días más o menos, el embajador paraguayo allá, el doctor Cano Radil, ¿verdad? Vino y dijo eso, esto mismo que te estoy diciendo, pero yo te cuento objetivamente, el gobierno cubano está esperando una nota y una iniciativa del gobierno paraguayo para cerrar acuerdos y para eventualmente, incluso si tenemos la capacidad de fabricación, para instalar aquí iniciativa de fabricación.
Bueno, ¿no conversaste con, no sé, con Euclides, por ejemplo?
Yo conversé con gente de Relaciones Exteriores del Senado, ¿verdad? Yo tenía mucho cuidado, ¿sabes por qué? Porque lo peor que puede ocurrir en probablemente en la hoja personal de uno es quedar pegado a un presunto nomás negociado o algún presunto interés particular.
No, entonces, pero ustedes son muy inteligentes como para eludir una situación como esa.
Pero normalmente yo le hago llegar oficialmente.
Y sí, a eso me refiero. De manera oficial, abrir una carpeta con Cancillería, porque yo creo que en este momento, senador, yo no sé si hay necesidad de aclarar que vos sos de centro, derecha o de izquierda. O sea, en este momento, el canciller es de una tendencia, o por lo menos era, no sé si ahora sigue siendo, de izquierda moderada. O sea, yo creo, y está en el gobierno, yo creo que en este momento, ya oficialmente, o levantando el teléfono, cuate, venimos a tomar whisky, vamos a conversar, algo parecido, no sé, una grosería te digo, senador, pero es un momento en que todo esto podría ser, incluso apoyarse a lo que dijo el ministro de Salud hace unos días. Dijo, estamos buscando las vacunas, todo el mundo dando vueltas para el tema de las vacunas. Se nos cerró China por razones obvias, ya sabemos. Pero Cuba tenemos embajada. O sea, no podemos decir que no tenemos un relacionamiento. Yo creo, senador, que es el momento de que el gobierno tenga que inclinar la cerviz y tratar de mostrar un poquito de humildad para tratar de decir, ayuda tu doctor Querey, vamos a conversar a ver qué se puede hacer. Yo creo que así debería ser, pero si no se da, claro, por lo menos un intento de charla con el canciller.
Sí. Yo, de hecho, esta reunión en la embajada la tuve el día de ayer, de modo que es muy muy fresco este asunto, ¿verdad? Por eso que estoy comentando.
Gracias
ahora.
Por la primicia. Algo. Gracias por la primicia.
Y te doy otra primicia también. En unos días más, cuando tenga la copia oficial de eso, te digo, lo de China no está cerrado y no condicionan la ruptura con Taiwán en este momento por el tema de vacunas.
¡Opa! Esperamos, senador. Decime algo. No está cerrado, disculpame que te haga repetir, porque eso es importantísimo lo que estás diciendo. No está cerrado en ningún posible acuerdo y no hay condicionamiento.
No hay ese condicionamiento que dicen que hay. Por eso es que nosotros agarramos y ayer el Trump pidió informe, ¿verdad? Justamente a Cancillería, que nos manden todos los papeles oficiales. Porque cualquiera puede decir, no, nos condicionan. Pero en relaciones internacionales es lo que está escrito lo que vale. Es un contrato. O sea, las palabras se las lleva el viento. Y es por eso yo puedo hacer referencia también a lo que la vocera de Cancillería de China Continental dijo, ¿verdad? Ella ya dijo, oficialmente ya dijo, y no lo digo yo, leélo en Washington Post, salió la declaración. Imagínate un país como China Continental se ocupó de hablar de Paraguay, ¿entendés? Desmintiendo condicionamientos sobre un bien público que es una vacuna, que nuestro objetivo es colaborar con el mundo para superar esto, etcétera, y que no, que Taiwán, ahí eso es agregado de la vocera de Cancillería, que Taiwán deje de crear falsas expresiones. Entonces nosotros ayer metimos un pedido de informe, va de la Cámara de Senadores al canciller. Señor canciller, necesitamos los documentos, los papeles que usted le hayan escrito o al consulado de China en Brasil o a la Cancillería China, y qué le respondieron ellos. Y si ahí dice que les condiciona, entonces discutamos de nuevo, vamos a discutir de nuevo, entonces ahí discutamos de nuevo.
Vos sabés que me dejaste sorprendidísimo, senador, y no me arrepiento de haber pedido hablar contigo.
Gracias.
Muy bueno. No, el dato que me estás pasando pasó por a segundo plano todo el tema iniciamos la charla. O sea, ya no me importa si Escoto se va o no a la Cámara de Senadores. Eso ya es otra historia. Ahora, cuando ya sea Cuba, ya sea China...
¿Vos sabés que Argentina también?
Sí, Argentina.
Pero tiene estudio en fase 2, tienen. es una vacuna que están ellos desarrollando.
Los argentinos.
Los argentinos, vacuna en fase 2. ¿Sí? Uh-huh. Todavía está un poco más distante, vamos a decir. Pero como nosotros hoy tenemos tan poca disponibilidad, nosotros tenemos que pensar en los esquemas de vacunación aquí a 6 meses.
Vos sabés que hace unos días, senador, nosotros estábamos por lo menos pergeñando algunas ideas de qué es lo que está pasando para encontrar una idea, una explicación. Me estaban diciendo que Paraguay en este momento lo que tendría, así como están las cosas, con este escenario, se tendría que esperar nomás ya, de aquí a junio, julio quizás, ir chuleando, no sé cómo, porque la gente se está muriendo mucho más cada día, se superan los 60 muertos por día y más de 2.000 infectados por día. Digo, esperar hasta junio, julio, las vacunas que van sobrando de Canadá, de Estados Unidos y de otros países para pedirle por favor que nos donen. Hasta eso estábamos pensando. ¿Qué es lo que va a ocurrir?
Pero hay que hacer los contratos a futuro. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla aquí con Alberto Fernández y se le dice, bueno, mira, ustedes están en este tema de la vacuna, sabemos que están desarrollando, tenemos interés nosotros? Es más, nosotros queremos tener un lugar privilegiado a la vacuna de Nueva Zelanda o de Cuba o de Argentina. E incluyámonos entonces los estudios de fase 3. Incluyámonos que los voluntarios que se inscriban, nos pongamos, yo me pondría de voluntario. De hecho, así nosotros hubiéramos tenido hoy vacunas de Pfizer, incluso si nosotros nos inscribíamos en el para ser parte del estudio, vamos a decir, ¿entendés? Entonces inscribámonos en eso. Entonces ahí hay una obligación porque somos parte del desarrollo de la investigación.
No sé si te pregunté, senador, pero las vacunas cubanas, la soberana, sí, en cualquiera de sus tipos, de las cuatro que
soberana
están.
Y Abdala.
Exacto, bueno, perfecto. Yo pregunto, ¿hubo un ofrecimiento cubano o ellos están esperando que nosotros nos movamos? ¿Cuál es el sistema?
Ellos están esperando que el gobierno paraguayo exprese su voluntad, ¿verdad? Se trata simplemente de hablar de gobierno a gobierno y ahí tenemos relaciones diplomáticas, ¿entendés? Y ahí ya el doctor, nuestro embajador ahí, entonces ya empezó también esta situación, ¿verdad? Que se lo tenga él como negociador, ¿verdad? O sea, es decir, tomar iniciativa. Uh-huh. Ahora, nadie viene a ofrecerte porque el público que se... O sea, uno puede venderle las vacunas. Lo que sí me aseguraron la gente de la embajada cubana es que ellos de lejos, eso está planteado en términos de un bien público, y si no es gratis va a ser a muy bajo costo comparado con cualquier otra vacuna.
Y acá cerca. Llegan 2 días.
¿Cómo?
Digo nomás que además de eso está acá cerca, digo, o sea, poder llegar en 2 días, ida y vuelta en 2 días. ¿Vos tenés conocimiento si la vacuna cubana es de 2 dosis o una?
La vacuna cubana, una es de 2 dosis y la otra, pero no sé cuál es cuál, ¿verdad? Y la otra hay una que están experimentando en monodosis.
Bueno, ahora voy a entrar en unas cuestiones que más que nada va a ser una especie de especulación, pero es importante todavía, te hago una consulta. ¿Por qué nosotros nos quedamos tanto, senador? ¿Por qué esa, no sé si apatía, inutilidad, deficiencia? Pero nunca fuimos tan deficientes, digamos, en contactos haciendo lobbies internacionales para conseguir algo. O sea, ¿por qué crees vos que es así? Euclides es un tipo muy entendido, o sea, es un hombre de mundo. Probablemente no le dan pelota, el presidente no le da pelota, o sea, pero ¿por qué somos tan deficientes, senador? ¿Hay una explicación?
Yo en este momento no quisiera opinar sobre la gestión de Euclides en las últimas 2 semanas porque no tengo conocimiento de lo que él haya podido gestionar en estas 2 semanas. Quiero hacer un poco de esta resalva. Entiendo. Ahora, el comportamiento global del gobierno, del poder ejecutivo, ¿verdad? A mí me parece que ahí fue una sucesión de limitaciones o de errores, etcétera. En primer lugar es que se fue partícipe de hacer fracasar a los organismos multilaterales en los cuales estamos. Se le hizo fracasar y nosotros no hicimos nada por salvar estos organismos multilaterales o limitarlos incluso. Dos, se apostó, voy a creer en la buena fe de del ministerio anteriores, era uh-huh. y que apostaron todo al mecanismo COVAX. Cuando en todo el mundo ya se destapó la guerra de las negociaciones bilaterales y donde ya se veía cómo iba a ser, ¿verdad? Entonces, o sea, no se apostó a la multilateralidad, no tampoco se tomó ninguna iniciativa para la bilateralidad, ¿verdad? Y tres, se apostó a un perfil político ideológico absurdo, ¿verdad? O si no, nos explica cómo desde agosto, que teníamos la posibilidad de negociar ya con Rusia, no lo hicimos y recién este año lo hicimos, te voy a decir. Entonces, se estuvo con una sola reunión en aquel entonces cuando ellos estaban en el ofrecimiento, etcétera. Siempre pongo, y creo que contigo también, el ejemplo de el presidente boliviano, ¿verdad?
Sí.
Tuvo el presidente boliviano y a los un mes y medio estaba vacunando, ¿no? Y nosotros tenemos relaciones estatísticas, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay una orden geopolítica, te voy a decir, de una guerra comercial entre Estados Unidos y la Rusia por el otro lado, ¿entendés? Entonces, esa orden, si te acordás los comentarios negativos con respecto a las Sputnik, por ejemplo, o sea, revisando más los comentarios y las críticas que había hacia todo lo que era de Rusia y lo que era de China, ¿verdad? Entonces hubo un posicionamiento político ideológico que impidió esa iniciativa. Tres, me parece que igual otras iniciativas se pudieran haber tomado y creo que en realidad quedó al desnudo así una grave deficiencia en la capacidad de gerenciamiento de los que estaban al frente de eso. Y por último, las sospechas de corrupción, que no podemos eliminarlas, claro, nunca. Y bueno, pero los organismos, porque lo único que conseguimos nosotros, conseguimos con la ley de confidencialidad, por ejemplo, fue que lavamos todas esas cuestiones de la jurídica, que colaterales que traigan, pudimos eliminar. Se dejó solamente algunas cuestiones de patente y precios y no sé qué más, y le incluimos al procurador general de la República como parte del equipo de negociación de las vacunas, de modo que el procurador, en su función de defender los intereses del Estado paraguayo, debiera respaldar, y seguramente va a ser corresponsable si alguna negociación en el futuro encontramos que fue inadecuada o fue contra los intereses de la República.
Senador, te dejo descansar, demasiados datos que me vas a permitir digerir en algún momento más para ir desglosándolo, pero muy buenos datos. Gracias por el tiempo, senador, muy amable.
A vos, gracias, saludos.